Regularmente estos días hay una sensibilidad para la vida emocional de la mayoría de las personas. Y hay un pasaje que quiero leer. Dice: el corazón de los hijos de los hombres está lleno de mal y de insensatez en su corazón durante su vida, y después de esto se van a los muertos. Eclesiastés 9:3. Déjeme leerlo nuevamente. El corazón de los hijos de los hombres está lleno de mal y de insensatez en su corazón durante su vida, y después de esto se van a los muertos. La palabra insensatez, que es una palabra hebrea, según Strong, una de las concordancias de libros reconocidos, se dice que insensatez es de una raíz que significa locura, delirio, distracción, salvaje. Esta palabra insensatez. Y es lo que precisamente dice este pasaje de Eclesiastés. Está hablando de eso, la insensatez en el corazón. Matthew Henry, un comentarista, dijo que la gente está loca y que las delicias que parecen bendiciones son solo sueños y fantasías de gente loca y distraída. Un comentario que hace precisamente a Eclesiastés 9:3. La locura del corazón humano lo podemos mirar en varias formas de adoración. El profeta Jeremías dijo: porque es tierra de ídolos y se entontecen las gentes, se hacen tontos. Jeremías 50:38. La palabra que usa Jeremías es se entontecen, literalmente así está escrito. Y la gente de nuestros días, particularmente en estos días, están llegando también a la insensatez de un ídolo muy popular en todo el mundo, particularmente en el continente americano y en Europa. No tanto en Asia, no en África, sino más bien en Europa y en el continente de América. Hay este ídolo que algunos no lo han percibido, no lo han descubierto, y es el ídolo de la diversión de los días festivos. Los días festivos. Los días festivos son la época del año cuando la locura del corazón humano se vuelve más y se manifiesta la insensatez de todo esto. En el Día de Acción de Gracias, la Navidad y el Año Nuevo, la locura del corazón del hombre estalla como un volcán. Escribió el doctor A. W. Tozer, este hombre nació en 1897, y dijo esto: cierta locura atrapa a la gente, y luego todos empiezan a tratar de ir de un lado hacia otro. Nadie pregunta de qué se trata, pero casi toda la gente se une en esta carrera de locos, de ir de un lado hacia otro lugar. Un impulso que no se puede resistir nos levanta como el viento levanta el polvo y nos arroja por doquier con peligro. Este hombre escribió referente al pasatiempo del verano y los días festivos. Lo que el doctor Tozer dijo sobre la locura del verano en esa época y en los días festivos, ahora lo podemos mirar más y más en las fiestas de otoño y de invierno. La gente se pone loca tratando locamente de divertirse y de irse de un lado hacia otro en el Día de Acción de Gracias, Navidad y Año Nuevo. Ustedes lo han visto en las noticias. El Día de Acción de Gracias, miles de personas se quedan atrapadas en los aeropuertos, tratando de unos de aquí irse para el otro lado del país y otros de allá venirse para acá. Y todo por unas cuantas horas de diversión, mirando a la familia, a los amigos, comiendo, tomando, divirtiéndose, pero nadie pensó de esa gente ir a la iglesia. ¿Es un día de acción de gracias? ¿Navidad? ¿Quién piensa de una iglesia? Esta locura de los días festivos comienza con el Día de los Muertos. Una muchacha de una iglesia dijo que no podía ir al culto de las 10 de la mañana, 10 y media como nosotros. No podía venir a la iglesia porque tenía que arreglarse con su disfraz, que comenzaba a las 2 de la tarde y le llevaba varias horas arreglarse para vestirse de bruja o de hada o de vampiro. 2 horas le llevaba para arreglarse y por eso no podía estar en la iglesia. Todo esto es una señal de locura, la locura de las fiestas. Esta gente que se entontecen, como dice Jeremías 50:38, es un corazón y es un estilo de vida de las personas. Pero se pondrá peor, no se preocupe, las cosas se van poniendo peor cada día. Dice el doctor Tozer que irán de carrera de un lado hacia otro. Un impulso que como el viento levanta el polvo, o sea, es algo que no se puede resistir. Dice este hermano, cuando en los años 40 la gente se quedaba en su hogar para ir a la iglesia en los días festivos. Pero hoy parece que la gente está loca en los días de fiesta. Acción de Gracias, Navidad y Año Nuevo. ¿Por qué? Porque la insensatez está en su corazón. No pueden esperar los días estos, los días de fiesta. Y hay algunos de aquí en esta mañana que están aquí. Están aquí. No es porque no querían ir a algún lugar. Están aquí no es porque no querían ir a otro lugar. Es porque no pudieron o no pueden ir a otro lugar. Algunos porque no tienen sus papeles de inmigración. Si los tuvieran, no estarían aquí, estarían en las posadas, en su rancho. Otros no van a otro lugar porque no tienen dinero para viajar. Si lo tuvieran, no estarían aquí tampoco. ¿Qué les importa a la iglesia? Esta es la locura de los días festivos. Fiestas y fiestas. No sé, cuando ustedes me escuchan hablar y varias veces me han escuchado, a veces me dicen que soy un tirano legalista. No se preocupen, cosas peores me han dicho. Pero no, eso no me preocupa. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo. Ojalá muchos, dice el doctor Tozer, ojalá muchos predicadores se levantaran, predicadores contra el materialismo, la borrachera, el libertinaje, en estos días festivos. Dice, ¿qué no es acaso que los predicadores alcen la voz, una voz profética, y digan, basta de tanta diversión? Pero la iglesia tiene miedo, los que predican tienen miedo de decir estas cosas. ¿Quieren más diversión? ¿Más eventos deportivos? ¿Más pasatiempos? Es lo que quiere la gente. No se engañe. No se engañe. Todo lo que se interponga entre usted y su comunión con Dios, como hemos escuchado en el sermón reciente aquí, Primera de Juan, los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, pasan. Solamente aquel que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. No se engañe. Las fiestas, los días festivos, nunca van a traer satisfacción a su vida. Nunca van a llenar la necesidad que tiene su vida. Por eso la gente vive deprimida. Dicen que el 62% de la población aquí en Estados Unidos y en el mundo donde se celebran estas fiestas, el 62% experimentan depresión y soledad en la Navidad, Acción de Gracias y Año Nuevo. Se sienten solos. deprimidos. ¿Con quién comer el pavo el día de Acción de Gracias? No tengo a nadie, nadie me invita. Llega la Navidad y otra vez, ¿con quién me reuniré para comer? Están pensando en ellos, no están pensando en Dios, no están pensando en su iglesia, están pensando en ellos, satisfacer cierta necesidad emocional que tienen, y no han entendido, como dice Colosenses 2:9, que en Cristo estamos completos, satisfechos. La única satisfacción que el hombre va a encontrar es Cristo. Él es el único que va a satisfacer todas las necesidades del ser humano. No son los viajes, no son las diversiones, no es la comida. Ahora, si usted se satisface con su comida de Navidad, de Año Nuevo, déjeme decirle, su confianza la está poniendo en algo tan simple, pasajero, que la verdad no vale la pena. Algún día lo va a comprender, que lo único que trae satisfacción es Cristo. ¿Qué importa que no haya pavo el cuarto jueves de noviembre? ¿Se come un codorniz o un pollo? ¿Se come unos tacos? ¿Y no importa que no haya esas cosas? Y si no hay quien, dice, ¿por qué no tengo con quién? Salga a la calle, hay algunos que no tienen que comer, lo invita y dice, ven, te voy a invitar a unos tacos y come junto con él. ¿Bendice usted a alguien? ¿Se bendice usted? Tenemos que pensar con mucha profundidad sobre la locura de las fiestas. Y hoy, en esta mañana, ese es el tema que voy a usar precisamente. La locura de las fiestas. Una vida llena de insatisfacción, de queja y de codicia. Son los tres puntos que vamos a mirar en esta mañana. Una vida llena de insatisfacción, de quejas y de codicia. Y para eso vamos a ir al libro de Números, capítulo 11, que es nuestro pasaje de esta mañana. La cosa más importante en la vida no es divertirse. Números, capítulo 11. Está en el Antiguo Testamento, Génesis, Éxodo, Levítico y Número, el cuarto libro de la Biblia. Si lo tienen ahí, capítulo 11, déjeme leer versículo 4 al 6, el primer punto sobre la insatisfacción de la vida. Números 11, versículo 4 al 6. La gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo. Y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Esto tiene que ver con la insatisfacción de la vida. ¿Qué puede Dios hacer para satisfacer este pueblo? ¿Qué puede hacer? Mire, estaban esclavos en Egipto afligidos. Dice el capítulo 3 de Éxodo. Los sacó de allí para que no sufrieran. Tuvieron sed porque estaban en camino en el desierto. Dios les dio agua. Querían pan, les dio maná. Querían carne, les dio carne. Pero todavía no estaban satisfechas la gente. Si pusieron atención a la lectura que hicimos en el Salmo 78, es precisamente una narración, el Salmo 78, de lo que Dios hizo con el pueblo de Israel. Este corazón siempre insatisfecho. ¿Quieren agua? Dios les da agua. ¿Quieren pan? Les da pan. ¿Quieren carne? Les da carne. ¿Qué más quieren? Todavía no encuentran satisfacción. Por eso el corazón del hombre anda vagando en su insensatez, como dice Eclesiastés 9:3. Esa vida loca de los días festivos hace más profundo la vida que no está satisfecha. ¿Qué piensa usted en estos días? No tengo trabajo y lo que gano es muy poco. Si tuviera más, haría esto. Si tuviera mis papeles, anduviera yo por allá en Acapulco mirando a mi familia, en Puebla, en Salvador, Guatemala, donde quiera que ande. Pero pobre de mí, no tengo, me tengo que contentar, quedarme aquí. Y luego estas leyes de aquí discriminatorias contra mí, ¿no me quieren? Y usted se convierte en una vida deprimida, sola, amargada, viviendo de esa manera, en vez de que se ponga a mirar lo que Dios le ha dado, se pone a mirar en cosas frívolas de su vida que no tiene. ¿Por qué no mira del otro lado si usted es un hijo de Dios? Gracias porque Dios me ha dado salvación en Cristo. Gracias porque tengo una esperanza en Él. Gracias, Señor, no tengo papeles en este país, pero tengo una ciudad permanente contigo en la eternidad. O sea, cuando uno comienza a mirar las otras cosas, se quita esa cosa frívola de la vida insatisfecha, de la locura de las fiestas. Por eso muchos viven deprimidos, solos, amargados. La vida insatisfecha. ¿Y sabe quién lo genera esto? En las congregaciones. Esa gente que está metida en las iglesias, pero que no son cristianos. Que están metidos en la congregación. Miren lo que dice el pasaje que tenemos aquí. El verso 4 dice: y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo. La gente extranjera. Ahora, si quiere saber, tiene que ir a Éxodo 12. Allá más atrás habla de los que salieron de Egipto. Mira el capítulo 12, versículo 37 y 38. Mira el 37. Partieron los hijos de Israel de Ramsés a Sucot como 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. También subió con ellos grande multitud, mire, de toda clase de gente. Cuando salieron de Egipto, no solamente el pueblo de Israel fue liberado, sino toda clase de gente salió, y dentro de esa venía gente que no era el pueblo de Dios. Y esa gente que no era el pueblo de Dios, dice aquí en Números, que fueron los que tuvieron un vivo deseo. Ellos comenzaron este tipo de sentimiento de un corazón insatisfecho. Vivo deseo. Quiere decir, deseaban un deseo, o era un deseo insaciable. Tenían ese deseo, que vamos a mirar el último punto, que es la codicia. Y aquí se origina la insatisfacción. Ahora, tanto era su insatisfacción, que hasta se pusieron a llorar como niños. Mire el versículo 18, 11, 18 aquí en Números, en el texto que tenemos. Pero al pueblo dirás: santificaos para mañana y comeréis carne, porque habéis llorado en oídos de Jehová, diciendo: ¿quién nos diera de comer carne? Usted mira a los niños chiqueados, de esos chiquitos. Usted a veces va al mercado y mira ahí el niño, la niña, se tiran en el piso, se revuelcan ahí llorando. Bueno, ni lloran, nomás gritan, porque no tienen lágrimas en los ojos, solamente gritan. Es la forma de llamar la atención de la mamá y el papá, y la madre, alcahuete o padre, van a ir: mijito, ¿qué es lo que quieres? No, pues quiero esto, ahí está el papá, para que deje de gritar, no de llorar, de gritar. Este pueblo, tanto fue su insatisfacción que se pusieron a llorar también. ¿Por qué? ¿Por qué no nos das lo que queremos? ¿Por qué no nos satisfaces nuestra necesidad? ¿Por qué no satisfaces nuestros apetitos? Dios les había dado. ¿Quién nos diera comer carne? Dice el 4, el que leíamos aquí en Números 11:4. ¿Quién nos diera comer carne? Tenían tanto ese deseo. Dice el 11:10 ahí de Números, Y oyó Moisés el pueblo, que lloraba por sus familias, cada uno a la puerta de su tienda. ¿Se imagina? Cada uno estaba llorando por sus familias. Pobrecita de mi familia, no tiene que comer. No hay carne, puro pan todos los días. Usted mira a las familias. Si bien que comen en este país, no sé por qué no están satisfechos. Y algunos lo hacen bien obvio, de que comen bastante. ¿Por qué el corazón está lleno de insatisfacción? No estamos satisfechos con lo que haces con nosotros. Es lo que le está diciendo el pueblo a Dios. No estamos contentos con lo que haces. ¿Para qué nos sacaste? ¿Para qué nos sacaste de Egipto? Mire el capítulo 14 ahí de Números, del 1 en adelante. ¿Cómo le reprochan a Dios? Mostrando la insatisfacción. Entonces, 14:1 de Números. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Más llorar y puro llorar. Pero lloraban porque no satisfacían sus deseos, dice el 2. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada, y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? No, ¿no sería mejor volvernos a Egipto? Ya están pensando. No se acuerdan que eran esclavos, pero ahora quieren regresar. Y decían el uno al otro, el versículo 4, designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Ya estaban buscando líder. Querían sustituir a Moisés, hacer un lado a Moisés, y vamos a buscar otro. Moisés nos sacó de Egipto, ahora queremos otro que nos regrese allá. ¡Qué insensato! Pero es precisamente la insensatez que produce, como mirábamos Eclesiastés, la insatisfacción en el corazón del hombre. No estamos contentos, no estamos satisfechos con lo que Dios hace y con la forma que Él hace, cómo actúa en nosotros. Déjeme preguntar en esta mañana, ¿cree que Dios no es sabio para guiar la vida suya? ¿No tiene la sabiduría suficiente nuestro Dios para guiar su vida? Mire lo que creó. Todo lo que creó y lo mantiene ordenado. El único rebelde somos nosotros, los mortales, los humanos. Basta de queja, la insatisfacción por la vida insensata, por la locura de las fiestas. Llega uno a un punto que se cansa uno de Dios. Yo no estoy hablando por mí, estoy hablando por lo que la gente vemos, lo que pasa. Llegan a decir lo que Malaquías capítulo 1 versículo 13. ¿Sabe lo que dijeron ellos? Malaquías 1:13. ¡Qué fastidio! Señor, usa la palabra esa. Si quiere búsquelo adelante. Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento, antes de Mateo. Malaquías 1:13. Escuche lo que Dios dice. Habéis además dicho, y mire con signos de admiración, ¡oh, qué fastidio es esto! Es lo que dijeron ellos. Y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos, y trajiste lo hurtado, cojo o enfermo, y presentéis ofrenda. ¿Aceptaré yo eso de vuestra mano?, dice Jehová. Maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño promete y sacrifica a Jehová lo dañado. Porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. Dios se había dicho que para traer una ofrenda a Dios tenía que traerle el mejor cordero. Lo inspeccionaban bien, había los sacerdotes, lo inspeccionaban bien y lo traían para ofrenda a Dios. Estos estaban fastidiados de todo y dijeron: llevo un animal enfermo, dañado, lo que no sirve, se lo traían a Dios. O sea, cuando se fastidia a la gente, hasta sirven de mala gana también. Y todo por la vida que no tiene satisfacción en Dios. Yo no sé si usted, que ya conoce a Cristo, está satisfecho con la vida que ha encontrado en Cristo. Ahora, si todavía no tiene satisfacción, pues cámbielo por algo mejor, si encuentra. Si Cristo no ha traído satisfacción a su vida, si viene del catolicismo, pues váyase con la morena, a ver si ella le ayuda. Pues pobre, ni puede caminar, la tienen que cargar. Como dice el Salmo 115, tiene ojos y no ve, tiene oídos y no oye, pies y no camina, manos y no puede palpar. ¿Quiere regresarse con esos ídolos del mundo? Lo único que satisface es Cristo. Y si no ha encontrado satisfacción, ¿a dónde se va a volver entonces? ¿Dónde? ¿Hay algo mejor que Él? ¿Se recuerda cuando se comenzaron a ir en Juan 6? La gente se comenzó a ir y Cristo les dice a los 12: ¿queréis iros también vosotros? Y Pedro dijo: Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Solo tú satisfaces, Señor. ¿A dónde vamos? Mi hermano, ¿a dónde va a ir? Si el mundo trajo satisfacción a su vida, ¿por qué no se quedó allá? ¿Para qué viene a Cristo? Si el mundo satisfacía sus necesidades, ¿para qué se vino aquí? Porque aquí no estamos hablando de cosas materiales, estamos hablando de que hay una necesidad profunda en el alma del hombre, y cuando Cristo viene a satisfacer nuestra alma, ya las otras cosas son secundarias, porque tenemos paz con Dios. Y tenemos paz con Dios porque nuestros pecados ya han sido perdonados. Tenemos paz porque tenemos una esperanza. Tenemos paz porque no tememos el futuro. Tenemos paz porque no nos atemoriza la muerte. Tenemos paz porque Él ha traído esa confianza en nuestra vida. Entonces, la vida insatisfecha es precisamente un reflejo de la locura de las fiestas, cuando la gente vive de una vida insensata. Número dos, queja. Las quejas. Volvamos a nuestro texto, Números 11. Ve al versículo 1 y luego nos pasamos al versículo 10 al 15. Sígame con su vista. Números 11, 1 y luego pasamos hasta el versículo 10 al 15. Dice: aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová, y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió de los extremos, uno de los extremos del campamento. Ahora vaya al 10. Y oyó Moisés al pueblo que lloraba por sus familias, cada uno a la puerta de su tienda, y la ira de Jehová se encendió en gran manera. También le pareció mal a Moisés, y dijo Moisés a Jehová: ¿por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Por qué no he hallado gracia en tus ojos, que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? ¿Concebí yo todo este pueblo, a todo este pueblo? ¿Lo engendré yo para que digas: llévalo en tu seno, como lleva la que cría al que mama, a la tierra de la cual juraste a sus padres? ¿De dónde conseguiré yo carne para dar a todo este pueblo quejón, quejumbroso? Porque lloran a mí diciendo: danos carne que comamos. 14. No puedo yo solo soportar a todo este pueblo, que me es pesado en demasía. Y si lo haces tú, y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte. ¿Hasta dónde llegó Moisés? Se quiere morir. ¿Se imagina? Son 600 hombres sin contar niños. se cree que era entre 1.5 a 2 millones de gente. Si aquí son pocos, algunos se quejan, oigo quejas, ya me tienen hasta acá, ¿verdad? Póngase a pensar, 1.5 millones, 2 millones de gente, todos van chillando con Moisés, danos carne, danos carne. Quejas, quejas y quejas de la gente. Otra vez, por la insensatez de la vida. La queja quiere decir lamento, protesta, reclamo, reproche, descontento. Mire lo que dice el versículo 6, las palabras que él usa. Y ahora nuestra alma se seca. Y mire la frase. Pues nada sino este maná ve en nuestros ojos. O sea, como diciendo, no hay nada aquí para escoger. Miro para acá, maná. Miro para allá, maná, para allá. Puro pan de este. Pura queja. ¿Sabe qué quiere decir maná? ¿Qué es esto? Es lo que significa. Maná quiere decir eso. ¿Qué es esto? Nunca habían comido, nunca habían visto esto. Aquí Dios la hizo de panadero. Les mandó pan del cielo para alimentar casi 2 millones de gente. Y la gente ingrata queja sin fundamento. ¿Sabe cuáles eran los motivos de queja de esta gente? Dicen ellos, mira, nos sacaste desde lo bueno para traernos a lo peor. Lo que leíamos en el 14. Mejor regresemos otra vez allá. ¿Sabe? Hay dos motivos por los cuales se quejaban. Primero, es la comida, dice el verso 6. Nada sino este maná. O sea, es el menosprecio de la provisión divina. Pero tenía buen sabor la comida. Mire lo que dice el 11. Éxodo, primero busque el 16. Tenía buen sabor esta comida que Dios les dio, pues es nuestro Dios. No les va a dar algo desagradable. Éxodo 16, versículo 31. ¿Ya lo tienen? Y la casa de Israel lo llamó maná, y era como semillas de culantro, es cilantro, blanco, y su sabor como hojuelas con miel. ¿Verdad que no era tan mal el sabor entonces? Según la descripción de Dios, el pan que Dios les da, ahora aquí lo explican, Números 11:8, su sabor era como sabor de aceite nuevo, aceite fresco. Números 11:8, la última parte, su sabor era como sabor de aceite nuevo, aceite fresco. Ahora, ¿por qué se queja esta gente? Tienen pan para comer. Aquí a veces los hombres son reprochados, los padres por ser irresponsables y no saben proveer para su casa. Pero en este caso es Dios el que provee. Hay una palabra, una frase muy importante, quiero que la busquen ahí, otra vez Éxodo 16. Leíamos el 31, pero ahora vean el versículo 15. Vean, esto es de Dios. 16:15. Dice, y viéndolo los hijos de Israel se dijeron unos a otros, ¿qué es esto? O sea, el maná. Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo, mire, dos puntos, es el pan que Jehová os da para comer. Piense un poquito en estas frases. Es el pan que Jehová te da para comer. ¿A poco no vas a estar agradecido cuando Dios te da de comer? Pero es una ironía. Miramos a veces los cristianos, y más los que no lo son, a veces pasa aquí con nosotros cuando comemos. Hay alguien que ora: Señor, gracias por la comida, bendícela, santifícala, cuídala. Y después, alguien, los niños, pellizcan la comida y todo a la basura. Primero le dieron gracias. Por fin, ¿estaban agradecidos o no? Ahora, si pensaban tirar, pues mejor no oren, no den gracias. Sí, hay algunas hermanas, hay que reconocer que no tienen buen sazón, ¿verdad? Pero no para tanto. Pobrecitas hermanas. Pero sí, algunas, ustedes saben eso, ¿no? Queja por la abundancia, el pan de Jehová que nos da para comer. Pero mi hermano, volvemos a lo que les mencionaba de Malaquías 1:13. Vuelven al fastidio. Mire aquí Números, ahora el capítulo 21. Capítulo 21. Escuche este pueblo quejumbroso. 21. 5. Si ya lo tiene, escuche. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. Y dice, mire lo que dijo el pueblo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan ligero. Liviano, es ligero. O sea, están menospreciando otra vez. Estamos fastidiados de la comida, del pan que nos dan. Están pidiendo pan, pues si pan es el que están comiendo, lo que les ha dado Dios. Pero en verdad, cuando usted mira, esta gente se parece a muchos en estos días, se quejan y se quejan. Por eso se fastidian con lo que Dios les da. Mire, el Salmo 78 que leíamos, si ustedes no sé si lo recuerdan, búsquelo, el Salmo 78, que tuvimos nuestra lectura. Hay unas descripciones de la comida que Dios le ha dado al pueblo. Salmo 78. Miren el versículo 21. Por tanto, oyó Jehová y se indignó. Se encendió el fuego contra Jacob y el furor subió también contra Israel, por cuanto no habían creído a Dios ni habían confiado en su salvación. Sin embargo, mandó a las nubes de arriba y abrió las puertas de los cielos, e hizo llover sobre ellos maná para que comiesen, y les dio trigo de los cielos. Pan de nobles comió el hombre. Mire qué hermosa frase. Pan de nobles comió el hombre. Les envió comida hasta saciarles. Movió el solano en el cielo y trajo con su poder el viento sur, e hizo llover sobre ellos carne como polvo. Mire, Dios les dio a comer, como dice aquí, pan de nobles. Esto fue una de las causas que motivaban la queja. La segunda causa que motivaba que se quejaran eran las memorias, sus recuerdos del pasado. Vea otra vez nuestro texto ahí en Números, versículo 5. Mire sus memorias que tienen estos. Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto. ¡Ay, qué comidas nos echábamos en Egipto! De balde. Mentirosos, no era de balde. Cuando dice de balde, quiere decir gratis. No era gratis. Ellos eran esclavos. De los pepinos, los melones, quiere decir sandías, los puerros, las cebollas y los ajos, comidas típicas que comían en Egipto. Se comenzaban a recordar del pasado tanto que hasta lloraban, y no lloraban por la cebolla, ¿eh? Lloraban porque no tenían para comer todo eso en Egipto. Pero se olvidaban. Mire, estoy hablando de sus memorias, una causa que se quejaban. Todo lo que comían, pero se olvidaban de los ladrillos que tenían que hacer como esclavos y no les daban la paja para hacerlos. se olvidaban de los capataces que los maltrataban, se olvidaban de que estaban esclavos en Egipto, se olvidaban de que eran maltratados, golpeados. Pero ellos no estaban pensando en esto, se quejaban y se quejaban, porque solamente es esto en el corazón del hombre, quejarse contra Dios. Si nosotros miramos algunos pasajes, veamos el capítulo Éxodo 6. Hay varios pasajes, pero para no tomar mucho tiempo, Éxodo 6, capítulo 6 de Éxodo, versículo 5. Nomás el 5 y el 9. Dice, hablando Dios: asimismo yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. Y el otro versículo que les mencionaba, el 9. De esta manera habló Moisés a los hijos de Israel, pero ellos no escuchaban a Moisés a causa de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre que vivían allí en Egipto. Pero ahora que están comiendo pan, ahora que Dios les da agua, ahora que son libres, no son esclavos, sus memorias es, lo que comíamos allá. Mire, hay muchos de la gente que son cristianos en este país, particularmente hablando, son gente como nosotros, gente que venimos de otros países hispanos. Muchas de las prácticas que hacemos aquí nosotros precisamente es porque las traemos de allá de donde venimos. Yo he escuchado a algunos hermanos, o no sé si son hermanos o hermanas o primas, no sé qué son todavía, pero a veces escucho a algunos que hablan de eso. ¿Se acuerda qué bonito era allá en el pueblo? Las posadas, el ponche que tomábamos, los tejocotes, ¿verdad qué bonito la fiesta? Comíamos todos juntos. Y comenzamos a hablar de eso. Ay, pero yo tan lejos del lugar donde nací. Póngase a pensar un poquito. ¿En qué está trayendo su memoria? En cosas paganas. Otra vez la insensatez de la idolatría, como dice Jeremías, entontece la gente. ¿Qué son esas cosas? ¿No estaba adorando ídolos en esa época? ¿Añora eso? ¿Lo extraña? ¿Por eso su corazón se llena de nostalgia y añora su tepache o no, cosas que tomaba por allá? O sea, ¿esas son las cosas que le llenan de tristeza, de soledad, de depresión? ¿Se queja por eso? Por eso estamos hablando de la época en que vivimos, la locura de las fiestas. Ese ídolo de la diversión, del pasatiempo. No, yo no me extrañaría si de los que aquí están tuvieran sus papeles, irían a su rancho y ya lo miraría con su veladora ahí cantándole entre en santos peregrinos, cantándole a las posadas, yo creo ahí. Y ya viene para acá y se pone a cantar santo, santo. Una bola de hipócritas, la verdad. ¿Por qué? Porque su corazón insensato está pensando en aquello y no está pensando en el Cristo que lo ha redimido. Otra vez, la insensatez de la locura de las fiestas. Usted quiere sus pepinos, sus cebollas, sus melones, sus ajos, es lo que extraña de allá de su pueblo. ¿Qué es lo que creó, lo que Dios le ha proveído? No es suficiente. ¿No hay suficiencia en la provisión de Dios? La bendición de Jehová es la que enriquece al hombre. Y Proverbios dice que es mejor el taco, aunque sea de legumbres, dice, en vez de un plato de buey engordado. ¿Para qué quiere el banquete de carne sin Cristo? Mejor sus verduras, pero con Cristo en su vida. No añore ese tipo de cosas, deje de quejarse y levántese en gozo, en júbilo y agradezca a Dios por lo que ahora tiene en Él. Y cuando usted comienza a pensar de esta manera, se le quita su depresión y hasta se le olvidan los ajos y las cebollas. comienza a pensar de una manera diferente por la posición que ahora tiene en Cristo. Y dice, gracias Señor, porque estoy satisfecho en ti. Estoy satisfecho en ti. Y cuando encontramos la satisfacción, las otras cosas son secundarias. Por último, hemos visto la insatisfacción, las quejas y por último, la codicia. Usaríamos la palabra kibrod hataba. No estoy hablando en lenguas, ¿eh? Miren el capítulo 11, versículo 35, el último, 11:35, o el 34, que define la palabra. Y llamó el nombre de aquel lugar Kibrod Hataba, por cuanto allí sepultaron al pueblo codicioso. De Kibrod Hataba partió el pueblo a Seroth y se quedó en Hazaroth. Es lo que significa la palabra. Kibrod Hataba significa tumba o cementerio de los vidas codiciosas. Ahora, la codicia es un apetito desmedido por cosas, por bienes. Es un apetito que no tiene control. ¿Cómo podemos mirar la codicia aquí en el contexto que estamos hablando? De comida, del pan y de la carne. ¿Cómo? ¿Cómo podemos para entender bien este pasaje? Porque San Pablo en 1 Corintios 10:6 dice, no codiciemos como ellos codiciaron para que no suframos lo que ellos sufrieron. O sea, que no seamos codiciosos, dice San Pablo, 1 Corintios 10:6. ¿Cómo podemos mirar la codicia de ellos? ¿Cómo lo expresan ellos? Bueno, ese tipo de gente estaban en el desierto, ya no eran esclavos, eran libres, pero ellos querían un restaurante en el desierto. Querían un restaurante, querían un, como usted cuando va al restaurante, se sienta y le traen el menú para que lo mire. Usted se pone a mirar, quiero esto, esto, y hace la orden. ¿Sabe lo que dice el Salmo 78? Querían, dice, comida a su gusto. Comida a su gusto. Les dio agua, les dio pan, les dio carne, pero algo más querían. Tal vez el postre. Porque es comida al gusto, a su gusto. Si quieren, mírelo, no sé si lo miraron la frase, se quedaron con ella cuando lo leyeron, el Salmo 78. La lectura que hicimos. Ellos hacen tres preguntas irreverentes contra Dios. Dice el 17, pero aún volvieron a pecar contra él, o sea, contra Dios, rebelándose contra el Altísimo en el desierto. Pues tentaron a Dios, o sea, pusieron a prueba a Dios. A ver si eres capaz, a ver si puedes. Pidiendo comida, dice, si lo tienen el 18, pidiendo comida a su gusto. Y hablaron contra Dios. O sea, contra, no a favor de Dios. Estas son las frases irreverentes de esta gente, diciendo, mire, ahí vienen las preguntas. ¿Podrá poner mesa en el desierto? Sí, querían una mesa para comer, muy cómodos. La segunda pregunta en el 20, ¿podrá dar también pan? La tercera, ¿dispondrá carne para su pueblo? Mire las preguntas que hace esta gente, preguntas irreverentes contra Dios. Porque dice que tentaron a Dios, o sea, están poniendo a prueba a Dios. Dios, ¿serás capaz de ponernos mesa aquí en el desierto? ¿Eres capaz de darnos pan para comer? ¿Tienes el poder? ¿Tienes la capacidad de darnos carne también? Ahora, ¿por qué digo que son irreverentes? Bueno, ya tienen más de 3 meses caminando fuera de Egipto. Miraron los milagros en Egipto. Miraron cómo Dios abrió el Mar Rojo. Las aguas se pusieron como paredes y ellos pasaron en seco. Sacó agua de la roca nuestro Dios. Cuando Moisés le habló a la roca, le tocó, salió agua. Y todavía se atreven a decir, ¿serás capaz de darnos de comer? ¿Eres Dios con capacidad para satisfacer nuestros apetitos, nuestros deseos? ¡Qué irreverente! Dios puso el mar rojo en seco. ¿No podía también traerles de comida? Pero vea la insensatez de este pueblo. No estaban satisfechos. Tenían un problema muy grande en ellos. ¿Podrá poner mesa en el desierto? ¿Podrá dar también pan? ¿Puede hacerlo? ¡Qué atrevimiento de esta gente! Es como preguntarnos nosotros, ¿será capaz de satisfacer nuestros deseos insaciables, nuestra codicia? ¿Será capaz Dios de hacer eso? Digo, a veces hay mucha ironía, en verdad. Yo les pregunto, ¿ustedes creen que Dios les ha dado salvación? Entonces, ¿por qué se preocupan por que Dios, ay, yo no tengo para mañana? Y no sé qué voy a hacer el día de mañana. Si pudo darles lo mayor, ¿no les puede proveer eso pequeño para ustedes? Pero vea, digo, a veces la contradicción. Este pueblo había visto maravillas, prodigios de Dios. Y ahora dicen, no creo que pueda darnos carne. ¿Será capaz de hacerlo? Son unos apetitos desenfrenados. ¿Sabe qué quiere decir desenfrenados? Y luego frenos. Le quitaron los frenos. Sus apetitos ya no tienen control. Son apetitos incontrolables de la gente. Ya no tienen control. Quiero, quiero, quiero y quiero y quiere la gente. Eso es lo que dice el Salmo 106:14. Si quieren mirar el Salmo 106, mire lo que dice. 106, verso 14. Se entregaron a un deseo desordenado. Es lo mismo que incontrolable, desenfrenable, y tentaron a Dios en la soledad, y Él les dio lo que pidieron. Pero venía junto con el juicio de Dios. Ahora, déjeme explicarles nada más esto para terminar. ¿Cómo sabemos o cómo se expresa la codicia en ellos? Bueno, primero miremos sobre el pan, aquí en Números, el pasaje que tenemos. Nos va a ayudar un poquito a entender esto. Si lo tienen, 11:31. ¿Cómo les trajo la carne a Dios, al pueblo? Y vino un viento de Jehová y trajo codornices del mar y las dejó sobre el campamento. Las trajo Jehová, un día de camino a un lado y un día de camino al otro. Se dice que un día de camino vienen siendo como 10 millas, o sea, de 6 de la mañana a 6 de la tarde, 10 millas. ¿Cuántas millas habrá de aquí al monte? 5, 6, no sé, tal vez de aquí a Temple City, por allá 10 millas, un poquito más allá. Aquí está el campamento del pueblo y en derredor, calcúlele de aquí a más o menos de aquí a Temple City, Monterey Park, lleno todo alrededor de codornices. Ahora, de grueso eran 2 codos. El codo es de aquí, aquí. Imagina de aquí, aquí, otro tanto, aquí más o menos, de grueso. Todo este círculo lleno de codornices, tan grueso. Seguimos leyendo el 32. Entonces el pueblo estuvo levantado, miren, otra vez aquí cómo se explica la codicia: todo aquel día, toda la noche y todo el día siguiente. Todo el día, toda la noche, y todavía todo el día se la pasaron agarrando codornices. ¿Sí? Y recogieron codornices. El que le fue más mal en cazar codornices recogió 10 montones. Eso era por familia. Según Ezequiel, serían por lo menos 2100 litros la medida que se usaba para medir. 2100 por familia. ¿Para qué quieren tanta comida? Bueno, la codicia que tenían en ellos. Tanto así, dice que lo tendieron alrededor, o sea, lo disecaron la carne, como sabían hacerlo ellos, venían de Egipto, disecaban el pescado, también los codornices, los tendieron, estaban previniendo, por si no hay codornices para el otro mes, ya tenemos aquí. Es lo mismo que hicieron con el maná. ¿Se recuerdan? Dios les dijo: cada día levántese y recojan el pan, o sea, el maná, para comer cada día. El sexto día va a haber doble, porque el sábado no va a haber maná, no va a caer maná. Entonces el viernes agarren doble porción, porque no va a haber. ¿Qué cree que hizo la gente? Se les aguzanó el maná. Olía feo, los rebeldes. Y otros, el día que no iba a haber maná, algunos salieron a buscar y no encontraron, porque Dios había dicho que no. Y otra vez, Dios los está juzgando por desobedientes. Si les había dicho que no iba a haber, pues no iba a haber. Es lo que dice Éxodo. Pero esta gente, pues a ver si cayó, aunque sea algo de pan. Aquí es donde se mira la codicia. Quieren más, más, es un desenfreno. La forma de buscarlo exhibe su codicia, su desenfreno, sus apetitos incontrolables. Dice Proverbios 27, versículo 20: no se sacian. Proverbios, para los que apuntan el versículo, les gusta apuntar, es Proverbios 27, 20. Dice: nunca se sacian, nunca están satisfechos, siempre están queriendo más y más. Esta es la locura de las fiestas, la insensatez. Hemos visto la insatisfacción, las quejas y la codicia. El mandamiento de Dios de Gálatas 5:16: no satisfagáis los apetitos de tu carne que tienes. Gálatas 5:26: no satisfagas tus apetitos. No trates de todos tus deseos desenfrenados o incontrolables, todo lo quieres. Aprende a sujetarlos a la voluntad de Dios. Cuando tú aprendas eso, olvídate. En estos días estaba yo en una tienda, estaba comprando algo, y me dice la persona que me atendió, dice: señor, dice, ya comprando sus regalitos. Digo: no, es para mí, yo lo necesito. Dice: ¿qué pasó? Estaba comprando. No, es para mí, yo soy el que lo necesito. Oh, dice, como ya es Christmas. No, digo, yo regalo cualquier época si quiero regalar, porque tiene que ser este día. Y ya le expliqué, se presta la ocasión para hablarle de Cristo. Le dije la razón de lo que es. Y ya cuando le comencé a hablar de eso, dejó al customer y se fue por allá mejor. No quería escuchar nada del Evangelio. Hermano, yo no quiero caer en este tipo de frivolidades, de juegos, de este tipo de insensatez. No. ¿Qué es la razón que nos reunimos como este día? Es para celebrar a Cristo, exaltar a Cristo. Él nos redimió, Él vino a nacer. Téngalo por seguro que no nació el 24, no es Nochebuena, eso téngalo por seguro. Nadie está, nadie puede concordar en eso, porque no, es imposible que haya nacido ese día. Así que olvídese que el 24 es Nochebuena, que Santa baja por la chimenea. Bueno, ni chimenea tienen en su casa, así que no va a llegar. Pero no es eso. La ocasión de estos días es Cristo. Cristo vino al cumplimiento del tiempo, dice Gálatas 4:4. Dios envió a su Hijo nacido de mujer. He aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un Hijo. Su nombre se llamará Jesús, Salvador. Salvador nuestro, o mejor aún, Salvador mío. ¿Es suyo también? Yo puedo decir con toda certeza, Salvador, mi Salvador. Usted puede también con toda certidumbre decir, ya también es mi Salvador. Pero si no es todavía su Salvador, puede comer pan, puede comer codornices, como leíamos aquí, sus ajos y sus cebollas. Pero está condenado ahorita y le está esperando el infierno también. ¿Por qué no viene mejor en esta mañana? Olvídese de su comida, sus tamales y todo lo que va a comer. Olvídese de eso. Su alma tiene necesidad de un Salvador. Su alma necesita un Salvador. Si aún no se ha dado cuenta, usted en su condición está perdido, necesitado. Venga Cristo hoy. Olvídese de esas cosas frívolas de la vida y vea a Cristo. Ese bebé que nació en Belén vivió una vida santa, después fue puesto en la cruz, murió allí, lo sepultaron y al tercer día salió victorioso de la tumba. Ese es el Salvador que exaltamos nosotros, el que ahora está a la diestra del Padre. Ese es mi Salvador, es el que predico, es el que te comparto en esta mañana y es el que quiero que tú también vengas a conocerlo en este día. Olvídate de todas las otras cosas, las frivolidades de la vida. Piensa en el Salvador que vino a morir por ti. Incline su rostro y oramos en esta mañana. Un momento ahí en su lugar. Reflexione un momento, piense. Algo de lo que escuchaste en esta mañana, el Espíritu Santo tocó alguna parte de tu vida y te has dado cuenta de la necesidad que tienes de este glorioso Salvador. En esta mañana puede resplandecer en la oscuridad, en las tinieblas de tu vida. La luz del mundo, el Salvador, hoy puede iluminar tu soledad, tu depresión de las fiestas. Hoy puedes conocer al bendito Salvador. Luz resplandeció sobre ellos. Deja que este Salvador pueda también llegar a ti, iluminarte, exhibirte tu necesidad de tu pecado que tienes, que estás perdido, pero que para eso vino el Salvador. Significa su nombre Jesús, Salvador. Quiere ser tu Salvador. No permitas que se acabe este año sin antes venir a Cristo. No dejes que este vaivén de fiestas, de comidas, deja eso y piensa en Cristo. Padre, gracias, Señor, en esta mañana. Estamos para exaltarte a ti, Señor. Estamos para adorarte, para darte la adoración, la alabanza, exaltarte, Señor, porque un día, viendo la condición caída del hombre, en tu plan ya predeterminado, tus planes eternos, vino el Salvador a nacer. Sí, para encarnarse, Emmanuel, Dios con nosotros, habitó entre nosotros, vimos su gloria. Señor, ese es nuestro Salvador. permite que en esta mañana los que estamos aquí reunidos, los que aún no conocen este bendito Salvador, excelso Salvador, que en este día, Señor, puedan sus corazones ser sensibles a la voz de tu Espíritu Santo, llamando y diciendo: hoy es el día de salvación. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, porque hoy es el día de salvación. Padre, gracias, Señor, en esta mañana. Te damos la gloria y la adoración en el nombre de aquel que celebramos este día, Señor. Bendito eres, Padre.